mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. Yo soy César Navarrete y estaré acompañándolos en este viaje fabuloso por la realidad del llamado líquido vital, el agua. Esa molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que tiene características muy peculiares y que actualmente también se caracteriza por su baja disponibilidad a nivel mundial. Sí, baja disponibilidad en este planeta que, con todo, ha sido denominado el planeta azul. Pero antes de entrar en el asunto de la disponibilidad, detengámonos a pensar en la necesidad del agua. El agua es necesaria para absolutamente todo. Se dice que el agua es vida. Y nuestro cuerpo está constituido aproximadamente en un 70% por agua. La sangre, por ejemplo, es 83% agua. Nuestro cerebro tiene el 70%. Y lo que nuestro cuerpo tendría menos agua son los huesos, que aún así tienen el 22% de su composición en agua. Eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo, y también ocurre en prácticamente todos los seres vivos. El agua es la mayor parte de su composición. Pero no solo ocurre en los seres vivos. En cualquier otro objeto que piensen ustedes ahora mismo, se ha necesitado el agua para su creación o su fabricación. Por ejemplo, los alimentos. Tienen agua y se usa mucha agua para conseguirlos. La sandía tiene 90% agua, y el melón igual. Y para que esos frutos pudieran cultivarse, se tuvo que regar el campo con litros y litros de agua. Pensemos en un ejemplo. Una hamburguesa. Claro que una hamburguesa no es líquida, definitivamente es bastante sólida, a veces es hasta dura, pero para producir una hamburguesa se requirieron, a ver, comiencen a hacer cuentas, 200 litros de agua para producir un kilo de jitomate, 550 litros para producir un kilo de pan, 9000 litros de agua para producir un kilo de carne, y si la vaca de la que se sacó la carne de la hamburguesa se alimentaba de grano, entonces consumió casi 15000 litros de agua, lo que significa que aproximadamente, a ver si le vamos sudando, son 750, casi 25000 litros de agua. Claro, alcanza para más de una hamburguesa, pero todavía habría que sumar el agua que se usa en la preparación de la mostaza, en la preparación de la catsup, el agua que usó la cocinera para lavarse las manos. El agua que está involucrada en una hamburguesa definitivamente no es poca. Y esto es simplemente una muestra de cómo el agua está presente en absolutamente todo. En todo. Y a la par de esta necesidad absoluta y universal, está también esta suerte de presencia absoluta en nuestro planeta. Todos sabemos que 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. Pero aquí hay una gran paradoja, porque aún siendo el planeta azul, no toda esta agua está disponible ni sirve para todo. De esta enorme cantidad de agua que hay en el mundo, el 97.5% es agua salada. El 2.24% es agua dulce, pero está congelada en los glaciares y los hielos perpetuos. Y solamente el 0.26% es apropiado para el consumo humano y se encuentra disponible. Qué gran dato, ¿no? Solamente el 0.26%. ¡Qué poca agua! Pero claro, inmediatamente pensamos, ¿por qué diablos no desalinizar el mar? ¿Qué nos lo impide? Y la verdad es que nada lo impide. Simplemente es un poco complicado. Vamos a detenernos aquí en Frecuencia Hidro para escuchar al ingeniero Eduardo Mestre, quien es secretario técnico de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca de la Organización de Naciones Unidas, que nos habla de esta situación del agua y la posibilidad de bebernos el mar.
¿Por qué hay tan poca agua que sea dulce en relación con la salada? Y esto está detrás de un mecanismo que es eterno, que es el ciclo del agua. El sol calienta las aguas de los mares, cualquier agua y no solo la de los mares, provoca la evaporación. La evaporación genera en ciertas condiciones en la atmósfera las nubes y bajo ciertos fenómenos en la atmósfera pueden estas nubes convertirse en lluvia que se precipita, y una parte del agua que se precipita llegaría a la tierra, a algún punto en particular. Esto quiere decir que estamos pasando de agua salada originalmente de los océanos a un agua que se precipita y que es dulce. Bueno, originalmente el uso de las aguas saladas para hacerlas potables conllevaba un problema de carácter tecnológico, porque hay que hacer la remoción de las sales. El agua de mar tiene algo más de 33 mil partes por millón, que son 33 gramos por litro, y hay que removerlos. Esto conlleva un problema tecnológico, pero adicionalmente, ya una vez que el problema tecnológico fue abordado correctamente y se pasó de una serie de esquemas que tienen que ver con la evaporación, por ejemplo, a esquemas mucho más eficientes como el uso de membranas, se llegó pues a la posibilidad de contar con aguas de buena calidad provenientes del agua salada. Hoy día, la limitante fundamental se llama finanzas, se llama costo.
Así que no es imposible bebernos el mar. Podemos desalinizarlo simplemente si tenemos los recursos. Esto ya se hace en Asia, y por ejemplo, el Reino de Arabia Saudita ha construido 30 estaciones de desalinización de agua sobre el Mar Rojo y el Golfo Árabe, con lo que logran abastecer a más de 40 ciudades, provincias y centros de población a través de acueductos que corren por más de 3.000 kilómetros. Esto en una zona terriblemente árida, donde sí, abunda el petróleo, pero hay muy poca agua. Y entonces, utilizan los recursos petroleros para invertirlos en tecnologías de desalinización. Y hablando de aguas dulces y aguas saladas, hagamos una pausa musical en Frecuencia Hidro. Escuchemos a los Water Boys con el corte This is the Sea de 1991, con un sonido épico que bien podría subirnos a la ola más cercana. Esto es Frecuencia Hidro en Reactor 105.
But that was the river. got a war in your head, and it's tearing you up inside. You're trying to make sense of something that you just don't see. Trying to make sense now, and you know that you once held the key. But that was the river. This is the sea, yeah, 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 yeah. And you don't need no ticket, and you don't pay no fee. Now you don't need no ticket, you don't pay no fee. Because that was the river, and this is the sea. That was a river.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Continuamos en Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua y sus avatares. Yo soy César Navarrete y lo que recién escuchamos fue The Water Boys con This is the Sea. El correo electrónico de este programa para cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Repito, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y bueno, antes de la música, platicábamos acerca de la absoluta necesidad que tenemos del agua para prácticamente todas las actividades humanas. Incluso la radio no sería posible si no fuera porque el agua genera energía en las plantas hidroeléctricas o es usada en las termoeléctricas. También hablábamos de la gran paradoja que representa vivir en un planeta cubierto en 3/4 partes por agua y que no haya agua suficiente. Y es aquí donde nos vamos a detener ahora. Resulta que de toda el agua que hay en el planeta, solamente el 0.06% es agua dulce disponible para el uso humano. 0.6% de toda el agua del planeta. Para tener una referencia, más o menos darnos una idea, sería como si de un garrafón de 20 litros, como cualquier garrafón conocido de esos que venden en el súper, si de un garrafón de esos solamente pudiéramos usar 3 cucharaditas. Esa es más o menos la proporción que guarda de toda el agua que hay en el planeta la que podemos utilizar. Y de acuerdo con estudios de las Naciones Unidas, la cantidad de agua deseable por habitante es de 3.000 metros cúbicos al año. ¿Qué es esto de 3.000 metros cúbicos? Bueno, cada metro cúbico son 1.000 litros, o sea que la cantidad de agua deseable por habitante al año serían 3 millones de litros. Parece muchísima, ¿no? Pero lo cierto es que esta es una medida que no solo considera lo que uno se toma o lo que utiliza en el baño, sino que incluye todas las otras necesidades que habrían de cubrirse para satisfacer los requerimientos de una persona. Por ejemplo, para un auto se requieren más de 35 mil litros de agua. En fin, esa agua que se usa en la industria, en la agricultura, está considerada dentro de ese consumo o de esa dotación per cápita, que idealmente, como decíamos, es de 3 mil metros cúbicos al año. 3 millones de litros de agua. Y bueno, lo ideal sería poder garantizar el acceso al agua para todo y para todos. Pero precisamente uno de los problemas fundamentales de este recurso, que es el agua, es su desigual distribución natural en el planeta. Pues, por ejemplo, mientras que en lugares como Islandia hay una dotación de agua per cápita de 500 mil metros cúbicos, esto es, más de 500 millones de litros de agua al año por habitante, en otros países, como Yemen, la dotación natural de agua dulce es apenas de 198 metros cúbicos, lo que es 198 mil litros. Una diferencia fuerte, ¿no? De 500 millones de litros en Islandia a 198 mil litros. Y los factores que intervienen en esto tienen que ver, por supuesto, con la lluvia y las condiciones geográficas de cada nación. En Islandia, que está en medio del mar, recibe lluvia casi la mitad del año, mientras que en Yemen escasamente llueve y ni siquiera hay ríos que puedan considerarse permanentes. Pero también la disponibilidad del agua en cada país tiene que ver con su historia, con su urbanización y con el impacto ambiental de la actividad humana. Por ejemplo, en México. En nuestro país, la disponibilidad del agua por habitante en 1940 era de casi 10 mil metros cúbicos, 10 millones de litros de agua al año para cada uno de los que habitaban México en 1940. Pero ahora está por debajo de la mitad. Estamos apenas por arriba de los 4 mil metros cúbicos. Tenemos poco más de 4 millones de litros de agua al año por habitante, por cada uno de los más de 100 millones de habitantes que somos en México. Y a este gran crecimiento poblacional, que hace que nos toque menos agua a cada uno, hay que sumar también el hecho de que buena parte de la población se concentra en zonas donde, para nuestra desgracia, hay poca agua. Como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra el 20% de la población nacional en una área de apenas el 5% del territorio. Imagínense, la quinta parte de toda la población en una vigésima parte del territorio. Nos gusta vivir apretados, ¿no? Y de tan apretados, el agua que llueve, el agua que se extrae de los pozos y que se trae de ríos como el Lerma y el Cutzamala, apenas nos permite tener una dotación per cápita, una dotación por habitante de 190 mil litros al año, lo que es menor incluso a la dotación que tienen en Yemen y que veíamos que es muy baja. El asunto es que si hay alguien que tiene que preocuparse por el agua en nuestro país, somos los que habitamos el Valle de México. Vamos a detenernos nuevamente aquí en Frecuencia Hidro para escuchar al ingeniero Eduardo Mestre, quien es secretario técnico de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca de la Organización de Naciones Unidas, y nos habla del panorama de disponibilidad del agua en nuestro país y en el continente.
Bueno, lo primero es que si clasificamos a México en relación con los países del planeta, México cae en la clasificación como un país pobre en materia de agua. Si al país le quitáramos los ríos del sureste, el Grijalva y el Usumacinta, nos daríamos cuenta de cuál es la verdadera pobreza en materia de agua que tenemos en nuestro país. México tiene apenas 440 kilómetros cúbicos de agua, que son nada comparado con la cantidad de agua dulce que tenemos en el planeta y que es todavía menos en relación con la comparación que se tiene del total del agua dulce y salada en el planeta, que son 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Entonces, tenemos muy poca agua en el país. El grueso del agua ocurre en el sureste, mientras que paradójicamente el grueso del desarrollo demográfico y económico lo tenemos en el centro y en el norte. Entonces, como que no estamos acompasados con la presencia del agua en nuestro territorio. Esta pobreza del agua inmediatamente se refleja en la propia forma en que se ha dado el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, en el altiplano cada vez tenemos menos posibilidad de hacer desarrollos de industrias que sean requeridoras de agua porque no tenemos agua para ellas. Poco a poco los mexicanos estamos empezando a voltear de nuevo hacia nuestras costas para poder provocar que haya un desarrollo un poco más equilibrado. Nuestro país es pobre en materia de agua y es, digamos, junto con Perú,
con Chile, con el nordeste del Brasil y desde luego con el sur oeste de los Estados Unidos, las zonas más pobres que tenemos de agua en las Américas.
Para la mayoría de nosotros es lo más común y lo más cómodo abrir la llave y recibir un chorro de agua fresca, limpia, ¿o no? Y solemos, por supuesto, olvidar a aquellos que no la tienen. Pero nada más para que volvamos a pensar en esto. En México hay 11 millones de personas que no tienen servicio de agua potable. Y se calcula que en el mundo, la cifra de personas sin agua potable llega a los 1,000 millones, que es poco menos de la sexta parte de todos los que habitamos el planeta. Sí, es preocupante, muy preocupante. Y antes de que entremos en pánico, mejor dejemos correr la angustia por nuestras mejillas con esto, que es de Massive Attack, Teardrop, en Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Seguimos en Frecuencia Hidro, el programa acuático de Reactor 105. Les recuerdo que el correo electrónico es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y durante los minutos anteriores hemos estado hablando de la situación del agua como un recurso necesario pero limitado, necesario para la vida y para todas las actividades humanas, y limitado por su cantidad y su desigual distribución en todo el mundo. Y es que no siempre hay agua cuando se la requiere y donde se necesita, mientras que en otras ocasiones hay mucha agua donde no hace falta, como apenas nos ocurrió aquí en la Ciudad de México el miércoles pasado con una tromba terrible que inundó avenidas, calles, casas, mientras que en el norte del país hay altas temperaturas y no está lloviendo. Esa es la realidad del agua. Y el futuro no es muy halagador, pues actualmente a nivel mundial más de 400 millones de personas viven en regiones con escasez severa de agua. Y algunas proyecciones calculan que a mediados del siglo XXI, dentro de unos 30, 40 años, serán más de 4 mil millones de personas las que sufran escasez de agua en 60 países. Es una cifra terrible, y en la que podríamos estar incluidos los mexicanos. Y en este asunto del futuro terrible, me acuerdo ahora de un video extranjero que se hizo para promover la llamada cultura del agua. En este video, en un tono de farsa, aparecía un infomercial que lo que hacía era promover la compra de un seguro de agua, que consistía en que, mediante el pago de una cuota importante, se garantizaba el suministro de agua para las madres embarazadas o los hijos recién nacidos. Por supuesto que era falso el video, pero bien puede darnos una idea de lo aterrador que sería un mundo sin agua. Pero antes de que, como diría el Chapulín Colorado, cunda el pánico, hay que pensar en que todavía estamos a tiempo de tomar algunas medidas y acciones, tanto institucionales como personales, para encarar los factores que influyen en esta crisis del agua. Primero, tenemos que entender que el agua no puede ser tratada como un bien infinito. Hay que aprender a usarla eficientemente, a cuidarla. Esto no quiere decir que nos vamos a dejar de bañar, sino que tenemos que hacer consciente el gasto que hacemos diariamente de agua. También tenemos que entender que sin un medio ambiente sano, no hay producción de agua. Sin bosques, sin manglares, con una atmósfera polucionada, se trastorna el ciclo del agua. Y por supuesto, la contaminación de los cuerpos de agua, de los lagos, de los ríos, de los mares, que lo que hacen es reducir de manera directa la calidad del agua disponible para todos. En fin, de estos factores y otros que tienen que ver con el agua, nuestro futuro y nuestra vida, estaremos hablando a lo largo de esta serie, a lo largo de Frecuencia Hidro. Por hoy, hasta aquí el agua. Les recuerdo el correo electrónico, es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Gracias a ustedes, gracias a Marta Gómez, que se ocupa de la investigación y el guión de este programa, Cassandra Vicario y Denise Ortiz, que asisten la producción, y aquí, César Navarrete. Hasta pronto.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.